la mar en coche.
Por cuarto día consecutivo, organizaciones sociales mantienen un acampe en el obelisco, reclaman ser atendidos por funcionarios del gobierno bajo la consigna Un fin de año con tierra, techo y trabajo. Para ampliar un poco más de información al respecto, la tenemos aquí Emiliana Cortona.
Hay más de 600 personas de distintas provincias de la nación. Acampe que está motorizando el Movimiento Popular La Dignidad, el Frente Nacional Pueblo Unido, el Movimiento Popular Patria Grande y también el Movimiento de Trabajadores Excluidos. Este acampe tiene varias adhesiones. Por un lado, participaron del acto inaugural del martes pasado Carlos El Perro Santillán, el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy, el dirigente ferroviario también El Pollo Sobrero, Félix Díaz, miembro de la comunidad Com La Primavera, vecinos de Famatina, también estuvo Vanessa Orieta, hermana de Luciano Arruga. Bueno, distintas personalidades de la lucha social han estado presentes y están apoyando este acampe que, como decías recién, cumple cuatro días frente al obelisco allí en el centro porteño. Pablo Vincenti, él es integrante del Movimiento Popular Patria Grande, narraba cuáles son los reclamos específicos de este acampe.
Es importante para nosotros que el gobierno nacional pueda dar algún tipo de respuesta a los reclamos que estamos haciendo, porque acá estamos acampando compañeros de más de 20 provincias, de distintos pueblos, algunos se vinieron viajando miles de kilómetros, dejando a sus familias allá, algunos que vinieron con sus familias, y los compañeros, tienen una necesidad que tiene que ser respondida por el Estado. El Estado tiene que velar por los derechos de los habitantes, de todos los habitantes. Y en este caso hay compañeros que están quedando afuera de esos derechos.
Esta actividad tiene como objetivo claramente llamar la atención, por un lado, a la jefatura de gabinete, también al Ministerio de Desarrollo Social y también al Ministerio de Planificación de la Nación. Están buscando que tengan un diálogo, un canal de diálogo para claramente poder llevarles este reclamo de tierra, techo y trabajo. Claramente el objetivo de hacer un acampe en el centro porteño es para visibilizar los distintos conflictos que se dan no solamente aquí en Capital, sino también a lo largo de todo el país. Por eso han venido distintas organizaciones sociales de Chaco, de Formosa, de Jujuy, de Córdoba y también de Río Negro. Bueno, se ve que la idea es también manifestar que no solamente aquí en Capital hay este tipo de problemas como de tierra, techo y trabajo, sino también a lo largo del país también. Lo anecdótico es que generalmente las organizaciones sociales tienen que venir aquí a Capital. Yo, siendo de Neuquén, se ve eso de que es necesario venir aquí frente al obelisco para que
te vean en tu propio barrio, digamos.
Y por lo menos para que se torne un tema o un reclamo nacional. El gobierno nacional no ha hablado, todavía no ha tenido éxito este reclamo de un canal de diálogo. Se ha planificado, por tanto, seguir con la medida del acampe. Se había planificado que sea hasta ayer, pero frente a la falta de un canal de diálogo, frente a una falta de respuesta, han decidido por lo menos continuar un día más hasta hoy. Si bien se ha planificado hasta hoy, hay que tener en cuenta que se manejan en asambleas, entonces, bueno, se va a ir planificando día a día hasta qué día van a estar frente al obelisco acampando. Pero quien sí habló fue el gobierno porteño. Cuando uno le reclama al gobierno porteño diálogo, no habla. Cuando no se le pide diálogo, habla. Lo que dijo el gobierno porteño fue que no han recibido ningún pedido formal de las organizaciones sociales, entonces ellos no están haciendo
nosotros
nada.
Nosotros no es. A nosotros no nos llamaron, no nos mandaron un mail, no nos tocaron el timbre.
Nada.
La cuestión es con el gobierno nacional, al que le cuesta muchísimo igual siempre abrir un canal de diálogo. Nadie pretende, o sí, en realidad se pretende una respuesta, pero que al menos puedan llegar las organizaciones a conversar con los funcionarios. Digo, pasó con los acampes de la comunidad COM y de muchísimos más que se hicieron frente a distintas dependencias del gobierno nacional. Nunca los atienden, digamos, tiene que aparecer, no sé, un niño en YouTube,
sí,
para ser atendido por la presidenta, pero no una organización social que está reclamando por sus derechos.
También, volviendo al gobierno nacional, tuvieron que pasar 54 días del acampe villero para que el gobierno porteño dé una respuesta. Entonces, bueno, tampoco se puede hacer ahora el gobierno porteño el audaz en respuestas rápidas porque no las tiene.
No las tiene.
Efectivamente, y además dijo, bueno, no le estamos brindando ninguna asistencia a estas organizaciones sociales que están frente al obelisco porque se interpretaría como una legitimación de esta protesta. Y no estamos nada a favor de la ocupación del espacio público, como ellos llaman. Pablo Vincenti, como decíamos, es integrante de Patria Grande, también daba un análisis de las no respuestas por parte del gobierno nacional.
Nosotros estamos planteando que un fin de año en paz, digamos, para que haya un fin de año en paz, como pretende el gobierno siempre, tiene que haber una respuesta a las necesidades del pueblo, digamos. Y el pueblo hoy está padeciendo algunas situaciones de injusticia bastante fuerte, porque si bien se ha avanzado en algunas cuestiones con respecto a vivienda, o se anuncian grandes planes, la realidad es que nosotros estamos llevando reclamos de más de 100 barrios a la Secretaría de Tierras, donde todavía los problemas de infraestructura, de tenencia de tierra, de loteo, de luz, de agua potable, de gas, no están resueltos, ¿cierto? Y la realidad es que estos barrios no solo tienen que sufrir esas situaciones, sino que además nos encontramos en situaciones de judicialización.
Si bien el reclamo es a nivel federal, las problemáticas son locales, son sus particularidades. Por ejemplo, aquí en Capital Federal, 43 es la cantidad de villas que hay solamente aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Oficialmente viven 163.000 personas, pero extraoficialmente se estima que hay más de 300.000 personas. Personas que claramente viven en condiciones paupérrimas, que se pagan entre 700 y 1.300 pesos por una habitación 4x4. Situación que el gobierno porteño tiene que dar explicaciones. Si bien este acampe es en reclamo del gobierno nacional, me parece que esta situación, esta problemática habitacional es a nivel local y sí el gobierno porteño debe dar respuestas a estas. Se estima que en 4 años ha crecido un 70% la cantidad de personas que viven en villas aquí en Capital Federal. Este dato surge de un estudio realizado por la Secretaría de Hábitat e Inclusión del gobierno de la ciudad, digamos, es un dato oficial que podemos pensar que va en aumento si chequeamos datos extraoficiales. El gobierno porteño viene año tras año invirtiendo menos dinero del que presupuesta para la construcción de viviendas. Este dato lo hemos dado varias veces. En 2010 la legislatura había destinado un 2.6% del presupuesto general a vivienda, pero lo que ejecutó el Ejecutivo fue solamente el 1.5%. Y así se van año a año que van pasando, el presupuesto para vivienda es cada vez menos. Para el año que viene se prevén 780 millones de pesos para la partida de vivienda, solamente el 0.9% del total del presupuesto, que como decimos, ya lo hemos dado este dato, pero es importantísimo, es un récord que obtiene el macrismo porque es la menor cifra que ha destinado a lo largo de todos sus dos mandatos. Claro, tal cual. En 2014 había destinado 2.1, en 2013 3.1% del presupuesto y en 2008 3.8%. Si a eso le sumamos la inflación, bueno, es mucho menos.
Mucho menor.
Recordemos también que esto está ocurriendo en una situación de varias tomas de tierra. Recordamos el Indoamericano, recordamos el reciente toma del barrio Papa Francisco, digamos, es una situación bastante delicada aquí en Capital Federal que el gobierno porteño no está dando explicaciones y a nivel presupuestario cada vez le destina menos y tenemos una legislatura que apoya esta reducción del gasto en vivienda, porque digamos que la ley de presupuesto tiene que pasar por la legislatura y la legislatura en algún punto es cómplice de esta necesidad del macrismo de quitarle inversión a la vivienda social. Pero a nivel federal también tenemos algunas cifras un toque escalofriantes. Gran Buenos Aires, Gran Rosario, Gran Córdoba y Gran Mendoza son los 4 lugares donde más se siente la falta de vivienda digna. Aquí en la región de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, este fenómeno es un poco más dramático porque existen más de 2 millones de personas que viven en barrios pobres y sin infraestructura. En general, claramente esta población, estas personas que viven en villas, van a carecer o carecen de infraestructura como cloacas, calles pavimentadas, sistemas de drenaje. También tienen poco acceso a servicios públicos, gas, agua, etcétera, y que son fundamentales claramente para un buen vivir y para la salud. Y claramente también para impulsar un desarrollo del barrio, que eso le podría permitir un desarrollo económico también. Este dato surge de la investigación del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana. Esto es importante decirlo, no hay datos oficiales, muchos datos oficiales. Como decíamos hace algunas semanas, como el INDEC ha decidido dejar de medir la pobreza, tampoco tenemos mucho dato de la infraestructura donde viven personas en asentamientos o en villas. Esta investigación que decimos del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana dice, publicó que para el 2010 existía un gran déficit de aproximadamente 3 millones de viviendas, de las cuales 2.7 millones más o menos eran recuperables y unas casi 300.000 eran irrecuperables. Esto es importante porque se puede pensar que desde el 2010 hasta hoy se podría haber planificado alguna política estatal o pública, como le queramos llamar, para recuperar aquellas situaciones que con alguna inversión social se pueda llevar adelante. Bueno, podemos decir que hubo varios avances consolidados en los últimos años, pero hay varios factores que dificultan claramente la garantía del derecho a tener una vivienda adecuada aquí en Argentina. Uno de esos elementos es la falta de una regulación sobre el mercado de tierras y suelo. Aquí en Buenos Aires sabemos cómo es el negocio inmobiliario, que arrasa con todo. Otro de los elementos que dificulta la garantía del derecho a la vivienda es la falta de una coordinación a nivel federal en la formulación y claramente en la implementación de una política de vivienda, tenerla como una política pública donde se piense a largo plazo. Otro de los elementos que hay que tener en cuenta para analizar esta falta de vivienda es la desigualdad en la densidad. ¿Qué quiero decir con ese dato un poco abstracto? Se estima que mientras en barrios cerrados y en countries hay un promedio de 4 habitantes por hectáreas, ¿sabes cuánto asciende la cifra en asentamientos precarios?
No me quiero imaginar.
A 800 personas. Tenemos 4 personas por hectárea
en un country
y en asentamientos o en villas a 800. Es una desigualdad que refuerza el capitalismo, pero sí que se podría saldar, aunque sea esta diferencia, con algunas políticas públicas. Otro de los datos interesantes es el tema del dominio. Se estima que el 16% de la población habita viviendas que no son propias ni alquiladas y por tanto existe una situación de tenencia irregular de las tierras. Esto, digamos, muchas personas que habitan en villas y demás no tienen los títulos, están en situación irregular, lo que claramente impacta, por un lado, en la posibilidad de transferir el inmueble a sus hijos, a sus familiares, por otro lado, de usarlo como garantía para tener un crédito hipotecario, o por el otro, para poder evitar un posible desalojo. Y a esta situación, este caos, si le sumamos la cifra o si le agregamos los datos o los cruzamos con el modelo productivo y específicamente con el PEA, ¿te acordás del PEA? El Plan Estratégico Agroalimentario. Bueno, la situación se vuelve un toque más oscura y turbia. Recordemos, Lau, que en 2003 la soja ocupaba aquí en Argentina 11 millones de hectáreas. En la última campaña el Ministerio de Agricultura celebró, porque así es lo que está buscando el PEA, que llegue a cerca de 20 millones de hectáreas. Es decir, el 56% de la tierra cultivada en Argentina es de soja. Y recordemos este objetivo, esta idea inicial que tenía el PEA, de llegar al 2020 a las 160 millones de toneladas de granos, es decir, aumentar un 60% la cosecha actual. Pero ¿cómo llegamos a aumentar la cosecha? Aumentando la superficie cultivada, es decir, necesitamos tener un corrimiento
de la frontera agropecuaria.
Tal cual. Entonces, sí, digamos, el Plan Estratégico Agroalimentario está impactando fuertemente en lo que es la tenencia de tierras, en el trabajo, en la vivienda, que tal vez aquí en Capital Federal no lo observamos tan palpablemente, pero sí al interior del país, en Rosario, en Córdoba, en Mendoza. se vive más fuertemente. Lo que decíamos del corrimiento de la frontera agropecuaria, un dato que es escalabroso, se contabilizaron que en los últimos 4 años hubieron 600 conflictos de tierra y que casi el 90% de estos conflictos de tierra se iniciaron a partir del 2000. Es decir, vemos cómo el sistema productivo se fue instalando poco a poco y que busca además seguir avanzando y corriendo a las personas que están en sus propias tierras y que llevan también a aumentar las cifras de la desocupación, de la falta de vivienda digna, de no tener una tierra propia. De esto también hablaba Agustín, también miembro de Patria Grande, hablaba de los desalojos, de las medidas tomadas por el gobierno nacional.
El gobierno ha tratado y ha buscado superar, digo, hablando puntualmente de este tema, algunos de estos escollos, generando, por ejemplo, la Secretaría de Tierra y Hábitat de la Nación, anunciando un plan de trabajo donde se van a urbanizar 150 barrios de todo el país, 1.500 manzanas, anunció la mismísima presidenta, y nosotros lo que entendemos es que eso se queda corto, digamos, ¿no? Que eso no reconoce la profundidad del problema y de la temática de la tierra y la vivienda. Para que haya una ley de freno a los desalojos, tiene que haber una voluntad nacional y tiene que ser expresado en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores de la Nación.
Decíamos que la falta de infraestructura es uno de los elementos que da cuenta de las condiciones paupérrimas de vivienda o de desalojos a nivel federal. Uno de los elementos de la infraestructura es la provisión de agua potable. En 2001 se estimaba que el 30% de los hogares del país no contaba con red de agua potable y en 2010 se ha aumentado ese porcentaje a un 22%, es decir, se ha aumentado la cantidad de viviendas con agua potable. La red cloacal es otro de los elementos a tener en cuenta cuando analizamos la falta de vivienda digna. Para el 2001 se había estimado que cerca de un 45% de los hogares a nivel federal no contaba con red cloacal. Bueno, en 2010 esta cifra ha aumentado a un cerca 50%. Digamos, vemos ahí donde la política pública no ha sido muy homogénea para todos los espacios. Y por último, la carencia de gas es un tema muy importante y más para lugares donde hace bastante frío. Se estima que cerca de un 43% no tienen gas aún hoy aquí en la Argentina. Es como un dato bastante alto. Tenemos, como decíamos, el antecedente de la Campe Villero, que estuvieron al frente allí en el centro porteño 54 días exigiendo la organización de sus villas. Esperemos que en este caso solamente tenemos 4 días de acampe, esperemos que el gobierno nacional los reciba, que buscan tener una respuesta del gobierno nacional. El gobierno porteño también podría dar respuesta a estos reclamos, aún no ha llegado, esperemos que no pasen más días.
En la década de la ampliación de derechos, la vivienda digna sigue siendo una gran deuda pendiente.